Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Muy buenos días, bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro y LR+. ¿Hay necesidad de firmar una especie de tratado de paz en el Perú para acabar con esta crisis política? ¿Algo así como un acuerdo de paz? Estamos viviendo una guerra civil entre los políticos peruanos, Ejecutivo versus Congreso, izquierda versus derecha, Fujimorismo versus antifujimorismo. ¿Tiene fin esto? Vamos a conversarlo con Fernando Gimeno. Él es un periodista que ha estado muchos años como corresponsal de la agencia EFE en el Perú. Pero antes vamos a hablar de las noticias del día sin dejar de recordar el asesinato execrable de esta dirigente social que era teniente alcaldesa cuando fue asesinada, María Elena Moyano. Ella fue asesinada cuando tenía 33 años. Se oponía abiertamente a un paro armado que hacía Sendero Luminoso, y Sendero Luminoso, después de advertirle varias veces que le iba a matar, la asesinó a balazos y después dinamitó su cuerpo con insanía para que sirva de ejemplo y escarmiento a el resto de dirigentes sociales. Lo paradójico es que probablemente en el contexto actual de guerra civil, de guerra ideológica, guerra fría, alucinante que se vive en el país, seguramente María Elena Moyano sería terruqueada por los sectores más recalcitrantes de la derecha. Es posible, porque era una mujer de izquierda y es el ejemplo viviente en términos de inmortalidad por su labor en este mundo, de que no ser de izquierda, mejor dicho, que ser de izquierda no significa ser proterrorista. Seguramente a María Elena Moyano, ahora a la extrema derecha, la terruquearía. Así de paradójica es la vida. También les tenemos que contar que en este momento están en el Parlamento, en una sesión virtual, Carolyn López, Bruno Pacheco y algunos directivos del consorcio Tarata 3, en estas investigaciones por el caso Zarratea. Están en este momento en la Comisión de Fiscalización Carolyn López, quien ante la frase, con la frase "me reservo el derecho constitucional a no responder", enfrenta todas las preguntas de la Comisión de Fiscalización. Estamos hablando de un caso de más de 230 millones de soles por la construcción de un puente que no se llegó a construir en la región San Martín sobre el río Huallaga. Vamos a ver qué datos nuevos nos arroja esta comisión, aunque todo indica que no van a tener más material que el que ya tiene la Fiscalía, el Ministerio Público, y justamente la excusa que ha usado Carolyn López para no declarar ante el Congreso, porque ya lo está haciendo frente al Ministerio Público. No gusta, ¿no? No suena bien, ¿no? Una persona que tiene todo claro debería declarar en todas las instancias, porque no tendría que armar estrategias, sino decir las cosas como ocurrieron, salvo que esas cosas sean delictivas. Y eso es lo que justamente está siendo investigado. Vamos a estar atentos a este caso. Por lo pronto, en este clima de guerra política, la presidenta del Congreso, María Carmen Alba, acaba de ser denunciada constitucionalmente por la ministra de Trabajo, Betsy Chávez, por los delitos nada menos que de organización criminal y conspiración para rebelión. Así es, esto por la reunión con otros 10 congresistas de otras bancadas detectada por el semanario Hildebrand en sus 13. Bueno, se puede investigar, pero este rótulo de organización criminal y conspiración para una rebelión a congresistas de la nación me parece realmente exagerado. Hay que estar atentos, puede haber un plan vacador, efectivamente, pero de ahí a ser conspiradores para una rebelión hay un trecho jurídico que me parece infranqueable. Pero antes de ello, el actual premier, el actual primer ministro Aníbal Torres, anunció que van a presentar una moción de censura contra Mari Carmen Alba. Esto luego de conocerse detalles de su participación en esta reunión organizada por la Fundación Alemana Friedrich Naumann. Entonces, esto no hace más que avivar el fuego, los tambores de guerra. También se está cuestionando a Mari Carmen Alba por este audio que se filtró, con el que nos enteramos que conversaba con un directivo de un canal de televisión quejándose por haber tocado un tema, justamente uno de los temas por los que se le cuestiona, cuando maltrató a la alcaldesa Ocoña en la entrevista y en los contenidos de ese canal. Es decir, el ambiente está, por decirlo menos, muy, muy crispado. Vamos ahora con el presidente Pedro Castillo, quien negó que ha cometido actos de corrupción, dijo que no es un corrupto más y advirtió con esta parafernalia verbal de siempre que si algún día lo demuestran que él ha cometido un delito, pedirá cadena perpetua, empezando por él mismo, ¿no? Pero la cadena perpetua no existe para esos delitos, no existe para esos delitos, es demagogia como muchos, muchos que han pasado por ese cargo y en los ministerios también, ¿no? Cadena perpetua, dice, como si esta pena fuese la solución a los problemas, mientras que al mismo tiempo desactiva cuadros valiosísimos como los de la DIVIAC, tal como ha advertido el exministro del Interior, Carlos Basombrío, ¿no? ¿Qué tiene, o sea, qué coherencia tiene en denme cadena perpetua si me confirman algún caso de corrupción, si es que al mismo tiempo estoy desmantelando las instancias policiales que investigan la corrupción? O sea, ¿de qué sirve? Ese es justamente uno de los temas que vamos a tocar con Fernando Gimeno, porque está dilapidando su capital político con frases hechas, puro simbolismo sin contenido. Vamos a hablar también de esta pelea y diálogo, porque el Consejo de Ministros, a través de su presidente, Aníbal Torres, tiene una postura ambivalente frente al Congreso. En una larga conferencia de prensa en la que solo quiso responder sobre la vacancia y la cuestión de confianza, afirmó que se pida que se establezca fecha y hora para poder reclamar el voto de confianza, pero fue durísimo con el legislativo de Aníbal Torres. Dijo que solo piensan en encontrar una fórmula para sacar al presidente, ¿no? Que lo único que quiere el Congreso es vacarlo. Es verdad que hay un grupo de congresistas, por supuesto, que quiere vacar al presidente, pero eso no impide que señalemos que los pretextos como la incompetencia y las corruptelas y los antecedentes de quienes hoy están ocupando los puestos más importantes del Ejecutivo existen, ¿no? Existen estos pretextos, se dan estos pretextos, por lo tanto, dan combustible para esta guerra de la que vamos a hablar con Fernando Gimeno. También han pedido impedimento de salida del país para el expresidente Ollanta Humala por las confesiones de los directivos de la ex Graña y Montero. Han pedido impedimento de salida del país y la comparecencia con restricciones. El viernes pasado, el expresidente fue incluido en la investigación que adelanta el fiscal Juárez Atoche por los acuerdos ilegales que realizaban las constructoras para dar contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, es decir, el Club de la Construcción. Humala es investigado por el caso Odebrecht por supuestamente recibir 3 millones de dólares de la empresa brasileña, pero el juicio sigue teniendo grandes retrasos. Vamos a ver cómo procede el Poder Judicial con este pedido de impedimento de salida del país para Ollanta Humala. Y esto es un ejemplo más de cómo el ciudadano mira a todos lados y ve al pasado, ve corrupción, ve presidentes procesados, presos, extraditándose en pleno proceso de extradición, ve al Ejecutivo y ve corruptelas, ve discursos baratos, ve cómo se reemplaza una mafia por otra en nombre del pueblo, arrogándose la representación del pueblo, dilapidando esa reivindicación del Congreso, y lo que encuentra tampoco es agradable. Por eso es que uno tiene 69% de desaprobación, me refiero al Parlamento. Entonces, ¿quién vaca a quién? ¿Cómo es esto? ¿Quién tiene la legitimidad o la autoridad moral para imponerse políticamente y jurídicamente sobre el otro? ¿Quién la tiene? Entonces, por eso es que se está hablando de que se vayan todos como una salida, si es que esta clase política no es capaz, en las actuales circunstancias, de elaborar una salida y una hoja de ruta. Vamos a hablar con Fernando Gimeno, él es corresponsal hasta ayer de la agencia EFE en el Perú, él conoce muy bien nuestra clase política y nuestros problemas, ahora está en Ecuador, donde le deseamos lo mejor de las suertes, pero como despedida vamos a pedirle una opinión respecto a lo que está pasando en el Perú. Buenas tardes, Fernando. Gracias por estar en Grado 5. Bien, y estamos con el español Fernando Gimeno, quien, repito, ha sido corresponsal hasta hace horas en Perú, de la agencia EFE, y ahora está en Ecuador. Pero qué mejor manera de despedirse del Perú de alguna manera, que diagnosticándolo, ¿no? Diagnosticándolo a partir de sus conocimientos sobre esta guerra política intensísima que no dejamos de vivir. Buenas tardes, Fernando. Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Hola, René. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto estar contigo aquí.
Gracias. ¿Cómo ves este asunto? 70% de desaprobación del Congreso, 69% de desaprobación de Pedro Castillo, denuncias constitucionales de ida y de vuelta, vacadores por un lado, asambleístas constituyentes comunistas por otro. O sea, tú sabes a lo que me refiero. Todo esto frente a los ojos de un pueblo ya hastiado, ¿no?
Bueno, es un capítulo más, otro más de los incontables que tenemos ya, de la eterna crisis de gobernabilidad, de crispación política que vive el país, pues podríamos decir desde hace muchos años, quizás por lo menos desde los últimos 6 años, desde las elecciones del 2016. Prácticamente estamos en un clima muy similar, una tensión casi bélica entre sectores políticos muy variados, muy divergentes, pero que al fin y al cabo tienen sus trincheras políticas, y eso hace que la manera de no intentar generar unos consensos mínimos para poder tener una gobernabilidad que es necesaria para el país hace que tengamos todos estos vaivenes constantes, ¿no? Es un capítulo más, podríamos decir. Es que no hemos salido de esa. Probablemente quizás mucho tenga que ver con que se necesita algún tipo de reforma política que haga quizás depurar un poco todo lo que es las instituciones y quizás buscar algún tipo de perfil de políticos que traten de generar una mayor estabilidad en pos a quizás conceder, o sea, dar ciertas concesiones a cambio de un mayor beneficio general.
O sea, hacer concesiones mutuas, digamos. Ahora, tú dices que es un capítulo más, pero resulta que podría ser tal vez el último capítulo. O sea, es como lo que pasa en Ucrania y Rusia, ¿no? Bueno, ya están quitando las tropas, pero digamos, están ahí mirándose cara a cara, denunciándose y mostrando sus bombas atómicas cada uno, ¿no? Recordemos a Valer, que dijo que él era la bala de plata. Recordemos esta reunión, digamos, planificando una eventual vacancia, ¿no? Contra Pedro Castillo, y al mismo tiempo estas denuncias constitucionales, y al mismo tiempo esta sensación del 74%, esta preferencia que se vayan todos. ¿Qué salida plantearía Fernando Gimeno si te contratan como asesor? Imagínate, ¿qué le recomendarías al Perú para salir de la crisis? Y te planteo algunas respuestas. Llamar a agentes internacionales para que nos ayuden a resolver lo que nosotros mismos no podemos, por nosotros mismos. ¿Qué recomendarías? ¿Convocar a nuevas elecciones? ¿Qué hoja de ruta propondrías?
No, esta situación no se trata de que venga gente de fuera a tener que resolverla, ¿no? Es un asunto plenamente peruano y que tienen que resolverlo, creo que los peruanos, ¿no? Puede haber algún tipo de quizás
me refiero
consejos
a la OEA, por tener. Ejemplo, ¿eh? A la OEA, por sí, decirte. Sí. No hablo
bueno,
de Venezuela,
pero la OEA, sí, puede,
de Brasil. No,
la OEA puede actuar como intermediario para un poco generar ciertas garantías democráticas, ¿no? Pero yo creo que la situación, sobre todo, o quizás lo más urgente, es una reforma política que permita tener partidos más sólidos, que no sean, como decimos comúnmente, cascarones, que entra el empresario de turno, que prácticamente se gestionan como unas organizaciones caudillistas en las que impera la autocracia del líder, que es el que decide sobre todo el partido, y lo que pues en realidad no termina siendo partidos, ¿no? Que, o sea, no hay ideas, no hay programa, es simplemente los intereses muy comúnmente, muy usualmente del líder del partido, ¿no? Entonces, luego, el tema de tan ya manido del que se vayan todos, ya lo vivimos desde hace años, y ya hemos visto que no es en realidad una solución quizás idónea, porque muchas veces pues, se ha utilizado esa salida en que se vayan todos y al final el resultado, el escenario siguiente ha sido quizás peor, ¿no? O sea, lo vimos cuando le decía Vizcarra, ¿no? Cuando decía, sí, que nos vamos todos, cerramos el Congreso, yo me voy también. Al final terminó disolviendo el Congreso, se eligió un nuevo Congreso que no terminó siendo
mejor. Es que no hubo acuerdo, es que no llegó a haber un acuerdo, ¿no? Pero el que se vayan todos y simultáneamente una reforma política podría ser un acuerdo, no sé.
Claro, eso sí, pero el tema de decir yo me voy y tú también te vas, tampoco va a resolver nada porque al final van a haber unas nuevas elecciones donde vamos a tener los mismos partidos, los mismos políticos y al final simplemente va a haber más de lo mismo. Más de lo mismo, va a ser así, ¿no? Como te digo, se eligió un nuevo Congreso, no resultó para nada una mejor propuesta que la anterior. Luego hubo las elecciones generales y terminamos, o sea, se terminó eligiendo entre Keiko Fujimori y Pedro Castillo porque los peruanos lo votaron así. Y al final los peruanos pues, terminaron votando a Castillo de presidente, ¿no? Entonces estamos en esta divergencia por los votos de los peruanos. Entonces, que se vayan todos ahora y hay nuevas elecciones, probablemente genere un escenario pues, bastante similar al de ahora o incluso quizás, quién sabe, hasta peor.
Claro, ese es el problema, ¿no? Ese es el problema, más de lo mismo, ¿no? O sea, es como una caricatura de Eduardo hoy día que dice que se vayan todos para volverlos a elegir, ¿no? Pero para terminar, entonces... ¿Tú propondrías un acuerdo político entre el Congreso y el Legislativo y a partir de un estamento como el Acuerdo Nacional, o sea, una hoja de ruta conjunta, que el Congreso deje de aprobar normas que favorecen sus armas de control político? O sea, según tú, no nos quedaría otra más que un acuerdo político, una especie de tratado entre los peruanos.
Sí, totalmente, pero lo veo, la verdad que lo veo muy complicado, realmente casi imposible, porque cada postura política está encerrada en sus posiciones y ocurre mucho, comúnmente en Perú, que está mal visto cuando se hacen concesiones políticas. Parece como que está siendo tibio, que está siendo pecho frío, porque estás abandonando tus posiciones para, bueno, pues. Para abandonarlas y en intereses de otros, pero al final la política es un poco eso, ¿no? Tú tienes unas ideas, otro tiene otras, se trata de llegar a un término común, ¿no? Quizás no en todo, pero claro. Sí, quizás hay cosas que son plausibles para que sean positivas para ambos, ¿no? Y en verdad, yo estoy seguro que la gran mayoría de partidos políticos tienen más cosas en común de las que piensan para el beneficio del Perú. Lo que pasa es que se quedan más fijándose y se exacerban esas diferencias más que las coincidencias.
Claro, claro que sí. O sea, volvemos a la historia de siempre, de no pensar en el bien común, sino en el interés cortoplacista individual. Muchas gracias, Fernando. Te deseo la mejor de las suertes en Ecuador y sé que vas a seguir pendiente de la política peruana. Ecuador tiene lo suyo, pero es mucho más tranquilo, entiendo, se supone. Sí. Ya nos contarás. Suerte en todo y gracias. Gracias.
Estamos pendientes, estamos en contacto. Gracias,
Fernando. Un gran abrazo. Gracias. Bien, nosotros terminamos con este capítulo de Grado 5, todavía inmersos en esta guerra civil, así lo llamo yo, guerra civil, sin armas, por supuesto, pero un enfrentamiento perpetuo, como ocurre con otros grandes conflictos de la historia, Israel, Palestina, en fin, la Guerra Fría. Tenemos este conflicto en interna y no sabemos resolverlo, no sabemos resolverlo, no estamos siendo capaces de resolverlo. Un saludo por Marilena Moyano y sus 30 años de habernos dejado. Gracias por sintonizarnos en Grado 5. Nos reencontramos mañana y hoy en Réplica de Epicentro TV a las 7 de la noche.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.